Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, como ya he comentado, 7 capítulos, 31 artículos, 6 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria, 8 disposiciones finales y un anexo. Bien, el capítulo 1, artículos 1 a 5, establece las disposiciones generales, su objeto, ámbito de aplicación, órganos competentes y medidas para evitar la generación de riesgos, planes y estrategias de actuación. Bien, el objeto de la presente ley, como ya he comentado, tiene su objetivo principal es establecer estas medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la situación COVID, así como prevenir posibles rebrotes y eventualmente la expiración de la vigencia del estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto, como ya comenté con anterioridad, y el resto de las prórrogas que también hemos visto en los reales decretos anteriores. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Lo sabemos también. Lo establecido en esta ley es de aplicación en todo el territorio nacional. Bien. Todos los ciudadanos debemos adoptar las medidas necesarias para evitar esta generación de riesgo de propagación de la enfermedad COVID. Lo hemos visto en las leyes anteriores, pero esta ley que hemos comentado, ley 2/2021, también hace especial referencia a este deber de cautela y protección que tenemos los ciudadanos, igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad regulada en el mismo y que pudiese producir cualquier tipo de enfermedad transmisible. Bien, los planes y estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias con arreglo a lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que lo hemos visto también, que la hemos visto también con bastante detenimiento en los temas anteriores, se va a proceder a la adopción y planes y estrategias de actuación para afrontar las emergencias sanitarias, con lo cual va a haber actuaciones coordinadas en salud pública en los distintos niveles de riesgo de exposición y transmisión comunitaria para el desarrollo de las distintas actividades. Y todas estas actividades coordinadas, que como sabemos la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud precisamente lo que regula son la adopción de estos planes y estrategias de actuaciones coordinadas en materia de salud pública. También lo reitera esta ley. Bien, artículos 6 a 16, mantenimiento de medidas de prevención e higiene, modificación, como ya he dicho, del artículo 6, aquí lo tienen también, mediante un Real Decreto 286/2020, muy reciente de 19 de abril, este es el al que me refería, con la modificación en la obligatoriedad del uso de mascarillas, aquí lo tienen, personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas, este artículo es el que está vigente en la actualidad en los centros, servicios y establecimientos sanitarios por parte de las personas trabajadoras, de los visitantes y de los pacientes, con excepción de las personas que se encuentren ingresadas cuando permanezcan en su habitación. También centros sociosanitarios, trabajadores y visitantes cuando estén en zonas compartidas, lo que vemos en el día a día del hospital, pues es este artículo 6 de esta ley modificada por este reciente Real Decreto, es la realidad que vemos a diario plasmada en la legislación, en los medios de transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, en los autobuses, así como en los transportes públicos de viajeros, espacios cerrados de buques y embarcaciones en los que no sea posible mantener la distancia de 1,5 metros, salvo en los camarotes cuando sean compartidos por núcleos de convivientes. Bien, pues esto que vemos a diario lo establece esta ley. Bien, artículos 17 y 18 dentro del capítulo 3, ya digo, les he traído aquí lo más importante, la ley, todo el articulado lo tienen en la ley, también en los apuntes, regular volumen y ocupación de transportes por vía marítima, ferrocarril, carretera, competencia estatal. Conservación por parte de los operadores de transporte del número de asiento presignado a disposición de las autoridades de salud pública, la información de los contactos de los pasajeros durante un mínimo de 4 semanas. Todo esto hay que conservarlo precisamente para esta trazabilidad de contactos. Esto es responsabilidad de estos operadores de transporte, tener toda esta información guardada durante 4 semanas. Se habilita al titular de la Dirección General de la Marina Mercante a propuesta del Ministerio de Sanidad para la adopción de todas aquellas medidas necesarias para el control de buques, incluye también los cruceros que se realicen en viajes internacionales y naveguen por aguas del mar territorial con el objeto de entrar en puertos españoles. Pues todo esto es muy importante también en una época, como vemos ahora, vacacional, donde estos artículos cobran realmente importancia. Esto es la realidad vista en la ley, ¿verdad? Bien, en cuanto al capítulo 4, las medidas relativas a medicamentos, productos sanitarios y productos necesarios para esta protección de la salud pública de la que hemos venido hablando durante toda la presentación, pues la necesidad de dar continuidad a todas las medidas de suministro, abastecimiento, fabricación de aquellos productos considerados esenciales para la gestión sanitaria del COVID. Seguimos en ello. Fabricantes y titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales para la gestión de la crisis sanitaria y que así determine el titular de la dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues bien, estos fabricantes y titulares deberán comunicar a la citada agencia cuál es el stock disponible en cada momento, incluyendo la cantidad suministrada en la última semana, la previsión de la liberación y la recepción de los lotes, incluyendo fechas y cantidades estimadas. Todos estos, los fabricantes de todos estos productos tienen la obligación de comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estos extremos que he puesto aquí: stock disponible, cantidad que se ha suministrado en la última semana a las comunidades autónomas, previsión de cuál va a ser el suministro posterior y la recepción de los lotes, precisamente para evitar este desabastecimiento, incluyendo fechas y cantidades estimadas de reposición. Esto es muy importante también. Bien. Establecer las medidas necesarias y los protocolos para garantizar el establecimiento de estos medicamentos que determine siempre el titular de esta dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a los centros y servicios sanitarios de acuerdo con las necesidades, es decir, estos fabricantes, estas empresas tienen esta obligación. Deberán asegurar el abastecimiento suficiente también durante periodos vacacionales y fines de semana. Bien, la ministra, en este caso de Sanidad, podrá obtener la priorización de la fabricación de los medicamentos a los que se refieren todos estos apartados en función, por supuesto, de las necesidades y podrá también la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios recabar de los fabricantes cuál es la previsión o cuál es la información sobre cuáles son las operaciones de fabricación previstas, precisamente siempre para evitar, como digo, este desabastecimiento. Coordinación de toda estas medidas sanitarias para evitar el desabastecimiento. Bien, ¿qué nos dice el capítulo 5? Pues medidas para la detección precoz de la enfermedad y el control de las fuentes de infección. COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente, también lo establece lo sabemos, pero está establecido en la ley. Quiero que ustedes lo sepan, que está en estos artículos. Pudiese ser que, aunque parezca obvio, hubiese alguna pregunta relacionada. Obligaciones de recogida, tratamiento y remisión de información de todos estos datos de relevancia epidemiológica y sanitaria que sean pertinentes, siempre salvaguardando los derechos de protección de datos personales en la medida de lo posible, así como el sistema que establezcan los laboratorios para la recogida y remitir la información con el resultado de los PCR España como complemento al sistema de vigilancia que se establece de forma individualizada de los casos COVID, es decir, hay una obligación de todas las comunidades autónomas a remitir a la autoridad sanitaria estatal de toda esta información. Bien, en materia de recursos humanos, las administraciones deben velar por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad para reorganizarse para los casos de repunte, por ejemplo. Planes de contingencia. Las administraciones deben tener garantías por parte de las comunidades autónomas siempre de planes de contingencia que aseguren una respuesta inmediata y coordinación entre los servicios de salud pública, atención primaria y atención especializada. Planes internos para gestionar situaciones de emergencia. Respuesta rápida ante el posible incremento rápido de la transmisión y también del aumento del número de casos, como hemos visto a lo largo de todas estas olas, por decirlo de alguna forma, pues todo las comunidades autónomas tienen que garantizar esta respuesta rápida, estos planes de contingencia. Además, las comunidades autónomas deben remitir al Ministerio de Sanidad la información sobre la capacidad asistencial de los centros sanitarios, sobre qué necesidad hay de recursos humanos y materiales en los términos que establezca en cada momento también la Dirección General de Salud Pública. Bien, el régimen sancionador también está establecido en el capítulo 7, aplicable cuando se incumplen las medidas de prevención y obligaciones establecidas en esta ley. Bien, el incumplimiento de estas medidas de prevención y obligaciones supone la aplicación de un régimen sancionador para cada una de las materias, remitiéndose en su caso a la normativa que corresponde. Es decir, en función del incumplimiento, pues de comunicación, de información, de traslado, de los resultados de las pruebas de las PCR, pues en cada caso remitiéndose a la normativa que corresponda. Será de aplicación el régimen sancionador, hemos visto también la Ley General de Salud Pública, todas las infracciones que hemos comentado a lo largo de la presentación, pues también serían aplicables cuando se trate de infracciones administrativas o el incumplimiento de la obligación del uso de mascarilla.